Hola, ¿cómo están mis gatos y mis gatas? Van a estar felices porque esta semana ha estado muy productiva. Este es el tercer capítulo de la semana. No se malacostumbren, fue una coincidencia nomás. Y se alinearon los astros. Así que aproveché el vuelito y grabé un programa ayer con el Billy y la Kitty y hablamos de actualidad, de todas las cosas que ustedes querían saber y no sabían. Y hoy día tengo una invitada, Mariana Montenegro, cantante, DJ, y yo la bauticé como profesora de coreografías. Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú?
Bien, muy contenta de tenerte acá. Oye, Mariana, quería felicitarte por una coreografía que enseñaste en tu Instagram, porque te encontré habilosa para enseñar. No es fácil lo que hiciste.
Gracias, gracias. Es que cuando enseño me gusta caleta como tener empatía por la persona que no viene de ese mundo. Entonces quizás por eso te gustó, no sé.
Es que de verdad, porque yo soy muy descoordinada, así, ñurda. Una vez como un reto personal me metí a clases de baile porque era tan ñurda que fue como ya, voy a hacer clases de baile. Y lo pasaba tan bien porque lo hacía tan mal, lo pasaba muy bien. Me reía mucho a mí misma. Pero encontraba que la profesora era seca al poder enseñar como a moverse a la gente porque es como, es otro lenguaje al final.
Pues que cuando uno baila, por ejemplo, uno navega en algo. Y cuando uno enseña el baile o cuando uno lo conoce, toma conciencia de todo lo que compone ese viaje. Entonces, ahí está la enseñanza.
Y es heavy porque hay que fijarse mucho como en detalles. Había una parte que había como un movimiento con los dedos y yo lo miraba así como, ¿qué? ¿Qué hizo? Ese. Y yo como, ¿qué hizo? Y después tú como que decías, se pone los dedos así, se pone los dedos así. Y yo como, ah, eso hizo. ¿Cachai que eso es heavy ponerse en el lugar del otro? Porque, claro, hay gente que lo ve y lo agarra al tiro, pero los que somos más lentos motrizmente fue como, ¿cómo lo hizo? ¿Cachai? Como, hay que girar las manos.
Igual es cuático, en el baile, en la música y en verdad en todo arte pasa que, por ejemplo, no sé, uno ve una coreografía o escucha una canción y lo disfrutas, lo entiendes, te encanta, pero está todo tiene tantos detalles. Es cuático eso, uno ve los detalles rápido, uno ve la suma.
Claro. ¿Y por qué hiciste ese video de la coreografía? ¿Cómo se te ocurrió?
Lo que pasa es que, bueno, yo cuando inventé este proyecto solista que nació en 2018, me dije a mí misma, quiero ser una cantante que baile. Como que yo quería que esas fueran mis características, cantante que baile, que es DJ, eso. Y me metí a clases de baile y quise incluir las coreografías en todo mi proyecto musical. Y bueno, esta canción que se llama No No No, que es la canción en donde va la coreografía, es muy bailable y tiene súper poca letra, así que obvio que tenía que tener coreografía. Y también hablo en plural porque esa coreografía la inventó Rodo Robles, que es como uno de mis mejores amigos y el coreógrafo de mi proyecto y baila conmigo en los shows. Él la inventó. La hicimos con el objetivo... Ay, es que no me acuerdo bien si... Ya, la inventamos, no me acuerdo si antes o después pensamos que era para que la gente lo hiciera.
Ah, ok.
No me acuerdo cuál fue el orden, pero el punto es que el objetivo de la coreografía es que la gente se la aprenda.
Que es un buen objetivo. Me acordé de Miranda, que tenía agua... Creo que era la que tenía una coreografía que eran así, tres movimientos. Pero era muy entretenida porque en el recital todo el mundo hacía los movimientos, que era como cruzar los brazos arriba cuando el agua pasaba bajo el puente y hacía uno con un puente con las manos. Que es como cuando te dicen que era agrandar las papas y uno como que es feliz, caché, como que rico, voy a agrandar las papas y voy a tomar más bebida, como bacán. Como me gusta la canción y además puedo hacer algo como ad hoc.
Sí, pues es bacán eso. Igual, por ejemplo, eso de mirar, lo que mencionas de Miranda es como una coreografía que alguien puede hacer en un concierto, es como transportable. Sí. En cambio, la coreografía que yo hice es un poco más como, quizás como más difícil, pues. porque tenés que tener una silla, tenés que pegar una patada. Entonces era como realmente un como más desafío.
¿Y te llegaron videos?
Sí, se me han llegado algunos videos. Y también sé de gente que sigue ensayando.
¿Porque todavía está abierta la posibilidad de mandar videos?
Sí, todavía está abierta, sí.
Ah, ya.
Sí, es que el video... estas coreografías, estos videos, la idea es incluirlo en el videoclip que grabamos la semana pasada. Entonces, el video va a estar en montaje harto tiempo, entonces... Mientras esté en eso, voy a seguir llegando los videos.
Ah, buenísimo. Ahí por si alguien se anima a hacer la, la coreografía, voy a ensayar.
Sí.
Ya tengo una silla.
Buena. Tengo, bacán.
Tengo una silla y sé mover los dedos así ahora ya. Tum, para el lado y para el otro. No, y era lindo, sí. Los movimientos eran muy lindos además.
Sí.
Era una buena coreografía. Oye, Mariana, ¿y tú? Porque eres DJ... Y este año ha sido como... ¿Cómo hay sobrevivido? Porque debe ser heavy, po, ¿o no?
Sí, po, yo... Por ejemplo, todo el año yo viví de ser DJ y de tocar en vivo. Bueno, después con el estallido social, que hay una baja en las pegas heavy, también me hice profe. Profe de piano, canto, DJ y producción musical. Y ahora con esto de la pandemia, yo dije, no, ya, esto para mí es ese Santiago, obvio. Y me vine a San Felipe, a la casa de mis papás. Volví al origen. Yo me fui a los 18 de acá a Santiago.
Yeah.
Y nunca volví a vivir con mis papás, nunca más. Pero sí venía a veces a visitar. Entonces básicamente lo que hice fue dejar el departamento, no pagar ningún arriendo. Y igual acá trabajo. Por fortuna me salieron como algunos trabajitos como de hacer música para series y eso, que me encanta. También para una película. Un par de shows pagados. Y también soy profe. Full profe. Y también producción musical. Estoy produciendo a una persona.
Pero, o sea, yo lo decía más que nada porque como... ¿El contacto con la gente o como que...?
Ah, yo te di la más explicación financiera.
No, pero igual bacán porque hay hecho muchas cosas, ¿cachai? Que también es verdad porque yo siento que con la pandemia y bueno, y el estallido social hubo que reinventarse mucho. Y,
sí.
Y claro, además como que se fueron abriendo ciertas puertas, siento yo, porque claro, al principio no hice CTM, ¿cachai? Como, ¿qué voy a hacer, po? Sí, se me va la pega así brutalmente. Y pero igual se empiezan a abrir como nuevas posibilidades de exploración, pues.
Sí. A mí me ha gustado estar acá encerrada. Me ha encantado.
Porque
perdón.
No, dale.
¿Qué iba a decir que he hecho con eso de la gente? Nada, pues estuve como solamente viendo a mis gatos y a mis papás como demasiado tiempo, demasiados meses. Y la verdad, como que sí, pues a veces fantaseaba con estar bailando ahí con la gente. Toda esa experiencia que es como mea
catárquica.
Catárquica, ya.
Yo creo, ¿no?
Catarsis.
Sí, catárquica. Me suena catárquica. Voy a googlear.
Ya. Claro que la he extrañado. Me pasó que hace poco tuve un DJ set y un show. Y sobre todo en el show, con gente. Me di cuenta de que yo estaba consciente de cuánto extrañaba eso. Como que en todo el año no me daba cuenta de cuánto lo echaba de menos. Pero ahora lo sé y lo he hecho mucho de menos. Y quiero puro volver a las pistas con todo.
Y hacer como una fiesta online es imposible, como un DJ set transmitido.
Sí lo hice. Hicimos un festival que se llamaba Blood Sisters, que era para juntar dinero para donar a unas chiquillas que hacen toallas higiénicas reutilizables.
Ajá.
Y las regalan a mujeres de campamentos. Hicimos ese festival y ahí hice DJ set y canté. Y me parece que fue como en agosto, no sé.
Que este año es como una nebulosa.
Sí, y recuerdo que ahí me tomé como mi primera cerveza desde febrero. Y fue cuático. Y ahí sentí que estaba como carreteando, pero no era lo mismo.
No.
No, no es lo mismo.
Es raro igual. Yo creo que, o sea, lo más... Una de las cosas que más extraña es como... Era catártica. Y yo dije sí. Catártica. Ah, no, no sé, pero era catártica.
Catártica,
sí. Se extraña ese como... Como esa catarsis que se produce como en la fiesta. Como el calor, el apretuje, la música, como...
Sí, que es con el cuerpo. Y obviamente pasan cosas cuando uno está al lado de gente. No, no sé, creo que nuestros seres son muy poderosos. Y es necesario.
Totalmente. Vi un video de música. ¿Se llamaba música?
Ah, ya.
Que ¿sí? Es precioso porque salís bailando. Antes cantás y bailas, pero partes como bailando en ese edificio precioso que está en Carmen, que lo hicieron ¿sí? antes de demoler. No, lo iban a demoler, lo iban a refaccionar. Que hicieron como una ¿cómo se llama? Una exposición, como una instalación, ¿sí? Diría yo. Este puede ser el lugar, creo que se llama. Y partí ahí bailando en la pieza que había pintado Gaspar Álvarez.
Sí.
Que era hermosa esa pieza, como dorada, como
sí.
Todas las manchas de, o sea, como todo lo desgastado, Gaspar lo pintó con pintura dorada. Y era hermoso, como kintsugi, ese típico arte sí. Japonés de reparación y mostrar como la herida, como uno al final queda más fortalecido, por así decirlo. Estaba muy bueno ese video, ¿cómo lo hiciste? ¡Qué seca!
Gracias. No, pero antes de contar del video quería contar las sincronías.
¿Ya?
Porque me pasó una sincronía. Que era que, me acuerdo que yo estaba pensando, me di cuenta de que para mí hacer este disco en el fondo era como exponer mis heridas. Y lo cual yo estaba cagada de miedo, pues era como, no sé, sacarme la ropa en la calle.
Uh-huh.
Y supe de ese arte y dije, uy, qué lindo este arte, y encima yo soy súper oriental, como puedes ver.
Sí.
Como que me gusta todo lo japonés. Y supe de este arte y dije, oh, qué la raja, esto es precisamente lo que hice yo, como que sufrí algo, lo hice canción y lo puse, entre comillas, como bonito, como trabajar su estética, su belleza. Es como trabajar la belleza de una herida y mostrarla. Y supe ese arte y dije, esto es exactamente lo que me pasó a mí. Y me acuerdo que estábamos haciendo las fotos del arte del disco, que todavía no se publican porque no he hecho discos físicos aún. Y pregunté, ¿conocen a alguien que haga
kintsugi?
Kintsugi, y al tiro me dijeron Gaspar Álvarez, que yo ya lo conocía, porque era pololo de un amigo.
Es seco Gaspar.
Sí, me dijo, ¿y yo? Y dijo, ¡buena! Y me prestó sus obras para la sesión de fotos. Ya. Después, no sé, 4 meses después, estábamos buscando la ocasión para el videoclip y el director dijo, encontré este lugar. Y una habitación estaba intervenida por ese arte y por él. Fue la mansa.
No, increíble.
Por eso mi chaqueta era dorada. Como que todo tenía una explicación.
Ay, me encanta porque... Bueno, a mí me gusta mucho como lo antiguo, como tengo una obsesión visual con las cosas antiguas, me encantan los edificios viejos, todas esas cosas. Y fui a esa exposición con mi hermana que es fotógrafa y estábamos así, ¡ah! Le queremos sacar foto a todo porque todo es demasiado lindo, la cocina. Todos los departamentos tenían unas cocinas abandonadas, los 80, había sido un edificio de oficina, entonces estaba todo así como que el tiempo se detuvo en los 80. Los colores eran ochenteros, las formas de los muebles, todo así, oh, era precioso. Y había, claro, estaba la pieza que había intervenido Gaspar, que había puesto adentro del closet un poema. No me acuerdo de quién era el poema, no era Gabriela Mistral, no estoy segura.
Se leía con un espejo.
Que se leía con un espejo, sí, y lo escribió con letras doradas. Y afuera de ese closet, en la pieza, todas como las roturas, por así decirlo, del papel mural o del cemento, los había pintado con este polvito dorado y era hermoso esa pieza. Tengo millones de fotos en el celular de esa pieza y que encuentro increíble, como que lindo que haya calzado perfecto con lo que estáis tratando de contar. Es como perfecto, encuentro.
Sí, era como yo no, ya no daba más de la magia. Y bueno, ese video me acuerdo que yo dije que quería hacer que fuera de baile, porque ese fue como el un poco el pie forzado que me inventé para crear este proyecto musical. Y pensé en Chandelier decía. ¿Conoces ese videoclip?
Sí.
Ya, porque me gustaba como la coreografía que hacía esa niña, que era como media lúdica, como, y también se iba desplazando. Entonces,
siempre avanzando.
Para mí era una referencia ese video, como en coreografía y en todo. Y las locaciones se parecen también. Simpático. Bueno, eso, pues entonces el video consistió en como en inventar una coreografía con dos versiones de mí. Sí, es eso, son dos versiones de mí.
¿Y cómo, cómo se te...? Porque, como tratando de entender lo inentendible, ya, haces la canción. Igual encuentro como bonito que de un proceso triste hagas como un, una canción bailable, por así decirlo. Porque no es, no es Radiohead, ¿cachai? No sé, Nick Cave, como... tristeza, como que contagia tristeza. No, es una canción súper alegre. O sea, se siente muy alegre, ¿cachai? Si la escuchas y es como que te prende, ¿no? Es como... A mí me encanta Radio. Entonces, claro, lo escucho como... qué pena. Pero... ¿Cómo le diste esa vuelta igual?
Sí, lo que pasa es que esa canción en verdad no es tan triste. Porque, en resumen, la canción habla así como de que... estoy para la cagada... como que no me pescáis, pero no importa, yo no voy a llorar porque hay cosas más importantes que llorar, como por ejemplo hacer música. De eso se trata. Entonces es como una canción un poco de empoderamiento. Es como I Will Survive de Gloria Gaynor. Que dice, yo viviré sin ti. Bueno, y también pasa otra cosa que quizás no se nota, pero yo lo noto. Y es que la canción ya está en do. Y la canción está en do mayor y en do menor, todo el rato. Entonces, la canción va cambiando, es como que la estrofa está en do menor y la armonía que es menor denota como tristeza. Es mejor, es como más triste, como más... Y el coro está en mayor. Ay, voy a aprender el teclado.
Ya, dale, me encanta.
Aprovechando que está aquí.
Eso.
Por ejemplo, toda la estrofa está en menor. Ay, qué malo sonido. Sé que es mejor tener una razón. Menor. Triste. Y el coro dice, yo solo quiero música. Ajá. Feliz. Solo quiero música. Entonces para mí una canción triste y feliz a la vez.
Ay, qué bacán. Qué seca.
Sí. Y por eso son dos versiones de mí. Por eso en el video hay dos coreografías. Eso es como el origen.
No, te encuentro... que como que buen análisis hiciste para llegar a eso.
Sí, yo no me acuerdo, pero no... como que no me acuerdo bien cómo fue el proceso. En una de esas fue como ya, hicimos la coreografía para dos y yo después me di cuenta. A veces me pasa igual, como que uno hace y después te das cuenta por qué.
Yo encuentro que hacer música es como magia. Yo creo que es como... porque, no sé, yo nada que ver con el mundo de la música. Entonces como que ya está todo inventado según yo. Entonces cada vez que sale una canción es como... ¡oh, qué buena idea! ¿Cómo se le ocurrió esto? No estaba.
Sí, lo que pasa es que... como, no sé, por ejemplo, uno conoce el lenguaje musical. Lo digiere, lo conoces. Sabes usarlo y de pronto tienes una emoción en específica. Y esa emoción condiciona el viaje musical. Por eso creo que la creatividad, para mí, yo encuentro que es infinita. Porque siempre van a haber emociones distintas, porque el mundo va cambiando.
Y este año, este año justo coincidió que sacaste disco, La Mar, en marzo, y vino todo como... ¿cómo? ¿Qué pasó?
Muy mala cueva. Qué mala cueva, por Dios, sí.
No, yo no iría a mala cueva, diría que es como otra manera de difundirlo al final, o otra como que te obliga a abrir nuevas posibilidades, ¿cachai?
No sé, porque...
lado positivo.
Sí, sí sé que también el lado positivo fue que como que cuenta conmigo misma, pude crear caleta, hice muchas cosas raras. Pero respecto a mi proyecto, como respecto al proceso de promoción del disco, no sé si es ahí el lado positivo, porque para mí este disco, como lo hice pensando en que fuera una experiencia sensorial. De hecho, yo sí alcancé a tocar en vivo harto, de hecho, toqué en festivales, armé un show con coreografía, en donde, no sé, nos tirábamos al público, con visuales. Entonces, como que para mí la gracia era como compartirlo con la gente así en persona.
Sí, pues.
Entonces eso no lo pude hacer. Pero yo pienso que cuando esto se arregle, quiero hacer hacer un concierto de lanzamiento y me daría demasiada pena, así como que fuera, no, si ya fue. No,
pero
¿quién va a decir eso?
No, nadie.
No podéis tocar, no podéis hacer un lanzamiento. Ya fue.
No, este disco ya fue.
¡No! ¡Tanto esfuerzo!
No, le dais vuelta a la portada así como para el otro lado. Como, no, este es distinto. Es lo mismo, pero distinto.
No, además que cuando se acabe esta lecera de la pandemia, quizás ya, habré hecho otro disco, no sé.
Ah, sí, pues. Pero espera, porque yo, como estamos en diciembre, yo ahora estoy en un proceso interno de encontrar cosas buenas, porque si no, uno se da al hoyo, ¿cachai?
Entonces, sí, pues hay que pensar cuál
es. Entonces, pensaba que puede ser que este disco era un regalo para la pandemia, como para sobrevivir la pandemia, ¿cachai? Una manera de verlo.
Ah, ¿sabes que sí me han llegado mensajes así? De gente. Es que lo que pasa es que hay varias canciones que hablan así como de superarse. Por ejemplo, no sé, la canción No, 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 que es la del challenge, la de la coreografía, habla como de defenderse, así como, no, no vas a cruzar esa línea, no voy a permitir que me pases a llevar, como algo así. O la canción Música, la que mencionaba recién de Menor Mayor, uh-huh. Esa también es como de empoderamiento, como, no voy a llorar, voy a hacer canciones. O Me Resbalan Tus Balas, eso para mí esa canción es un amuleto, yo la hice para yo... Como, esa canción es mi escudo. Para mí componer esa canción que solamente que dice Me resbalan tus balas, para mí hacerla fue como crear un amuleto, como un collar que me defiende de todo. Y yo al compartirla también yo iría a regalar ese amuleto a cualquier persona que lo necesitara. Uh-huh. También está la canción Río Abajo, que habla un poco como de dejar ir, de ver lo bueno y como de liberarse y viajar y lanzarse al mar. Entonces sí, me han llegado mensajes como estaba pasando por un mal momento y tu disco me ayudó mucho. Eso, he tenido ese feedback, así que gracias por darme ese optimismo de pensar que el disco funcionó para eso también.
Es que, ¿sabes por qué? Porque cuando vi, o sea, ya... como yo soy una persona muy estudiosa para hacer este programa, investigué. Entonces, claro, vi que el disco, claro, se había lanzado el 5 de marzo. Entonces dije, previo pandemia, como 2 semanas antes. Yo estoy de cumpleaños en marzo, entonces lo recuerdo como si fuera ayer, como me arrebataron mi cumpleaños. Y claro, vi la portada que eres tú como flotando, o más bien tu cara como que está arriba del agua. Entonces dije como, ay, qué lindo, porque igual puede ser como como sobrevivir el año, ¿cachai? Como que hemos estado todo el rato con el agua hasta el cuello, ¿cachai? Como que nos queda la pura cara afuera nomás. Entonces encontré que era como un buen disco para la pandemia, como que yo siento que este año ha sido todo el rato como una ola tras otra, ¿cachai? Como, o sea, muy sí. Intenso todo. Entonces como que uno ya, como que con la carita así colgando para afuera del agua nomás, tratando de sobrevivir. Entonces, lo tomé como eso, como si de haber sido muy fome para ti, muy frustrante no poder como hacer todo lo que está acostumbrado a hacer cuando uno saca un disco, porque me imagino que es como tener un hijo, ¿cachai? Como que está este proceso creativo y querés mostrárselo a todo el mundo, ¿cachai? Como, nació.
Y oye, el análisis de cara, no lo había hecho. No, nunca lo había pensado.
Es como que nació una guagua en pandemia, pues, como que hay que compartirla por internet nomás. Ya habrá tiempo de hacer la presentación en sociedad.
Sí. Ah, y yo me iba a ir a México. Yo tenía mi pasaje comprado. Tuve que dejar el pasaje en blanco.
Oh, pero o sea, ¿te iba a ir a vivir?
Iba a ir por 6 meses.
¡Oh!
A hacer promoción del disco. Pero ahora voy a ir en marzo, si es que no pasa algo por...
No creo. O sea, ya sé. No, mira, la verdad.
Viene la vacuna.
Viene la vacuna y si no viene, bueno, te vas después al final, ¿cachai? Como México va a seguir ahí. Creemos.
Sí, sí sé.
Como que ya a esta altura yo siento que este año ha sido como, bueno, uno planea, planifica y bueno, todo tiene su tiempo nomás, ¿cachai? Como uno planta una semilla y cuando sale la planta sale nomás, si no, planto otra. No, como que el trabajo no te lo quita nadie, por así decirlo, como... Y seguís creando además, no es como que te quedas así como, pucha, ya, bueno, no puedo hacer nada.
Como, sí, no, bueno... Hay que hacer cosas todo el rato. Me encanta hacer cosas.
¿Y no te pasó como que en el encierro, como igual bajar las revoluciones, claro, te vayas a San Felipe, que es más tranquilo y todo, no te deja como la cabeza con mucho más espacio para conectarte contigo misma y crear? ¿O?
Sí, es como, este ha sido el año en que más he estado conmigo misma en la vida. Así que sí, todo el rato. Descubrí hartas cosas, por ejemplo, me di cuenta de que yo soy mañanera. Yo, a mí a las 10 de la noche me muero de sueños, toda la vida. Siento que, no sé, en todos estos años yo me dormía a las 12, a la 1, despertaba a las 8, 8 y media. Y ahora no, pues ahora me duermo, no sé, a las 11, a las 10, me despierto a las 6, 6 y media. Y en la mañana estoy bacán, estoy así como... increíble, ¿no? Nunca no había descubierto esa parte de mí porque estaba corrida en mi horario. Bueno, en la mañana soy una genia. Soy bacán. Qué eso por un lado.
Yo soy la antítesis.
Es que hay personas que son de noche, po.
Sí, atroz.
Acuático que soy DJ y soy de mañana.
Sí, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Qué análisis llegaste con eso? Pasar de largo.
No sé. Es que ahora ya como que estoy acostumbrada a este horario, pues. Yo creo que igual la adrenalina como que te mantiene despierta.
Sí.
Y también está el guaraná, que es como, ¿lo cacháis?
Sí.
Es como una fruta que es cafeína de lenta liberación. Entonces me puedo tomar un guaraná y eso, pero no la adrenalina.
O un café.
La emoción de estar con la gente.
Sí, yo creo que se te va a despertar al tiro.
Sí.
Y pero te como que compusiste, ¿has componido? ¿Cómo se dice? Compuesto. Qué raro suena.
Compuesto.
¿Has compuesto? Suena sí. ¿Has componido? Suena mejor. ¿El proceso de composición ha sido más fructífero este año para ti?
Sí, porque antes yo tenía mi estudio en otro lado y ahora tengo el estudio en mi casa, acá. Eso por un lado, como tener un muy buen espacio de trabajo con una vista maravillosa en mi patio, como que me reconforta el alma. Y tengo todas las herramientas, como el teclado, los monitores, el micrófono. Entonces cuando tengo una idea, no se me escapa. La registro inmediatamente. Está, ahí queda, guardada.
Qué seca.
Y después la desarrollo cuando tengo tiempo. Antes no, pues antes era como... Tenía una idea, la grababa con el celular, quedaba y después esa idea había que traspasar al estudio, era como más largo. En cambio ahora es inmediato. Eso, por lo general me pasa que cuando compongo una canción viene de una emoción fuerte y me da dolorosa. Y yo ahora no tengo ninguna emoción fuerte ni dolorosa, ni ninguna emoción. O sea, como... Creo que ha sido mi año más feliz. Entonces, como que no he sufrido. O sea, no me ha costado como componer realmente una canción con nuevos sentimientos. He hecho canciones basadas en sentimientos antiguos. Eso. Y también descubrí otra forma de componer, que es como con pies forzados. Y esto viene de, por ejemplo, que le estoy haciendo la música a una película. Uh-huh. Y ahí el pie forzado es el guión de la película.
¿Y cómo es eso? O sea,
he hecho canciones que no son de mis emociones, sino que de una historia. Y eso me ha encantado.
Pero, ¿te pasan la película? Esto ya me da mucha curiosidad. Te pasan una película entera y te dicen como, Mariana, necesitamos música en estas escenas. ¿O te pasan las escenas? o te pasan toda la película para que veáis toda la película, ¿cachai? De qué se trata, y te pasan las escenas. Como en esta escena va música.
La verdad es que hay distintas metodologías. Yo he observado distintas metodologías. En el caso de esta, es que es la película de un amigo. Entonces siempre estuve cerca del proceso. De hecho, lo ayudé como a corregir el guión un poco. Entonces, básicamente, mira, me leí el guión, caché la historia. Y él tenía como definido... Ya, es que una cosa es la música incidental y otra cosa son las canciones. Es diferente. Yo tengo que hacer las canciones. No la música incidental.
Ya.
Entonces, él me dice, en esta escena va esta canción, que la letra tiene que ser más o menos esta. Y tiene que durar más o menos esta. Entonces, ahí yo... Invento algo, se lo mando, me dice, por lo general la persona con la que dialogas no maneja el lenguaje musical, así que no tiene que interpretar, que no se vuelva a decir, no, está como muy bajo, o no, tiene que ser más alegre, y ahí uno va como pimponeando,
pero
tiene que estar así, súper matea, súper alerta, y como intentar interpretar lo que dice el otro.
¿Y no se te hace como muy complejo que te den tantas instrucciones o no? Porque igual es como dirigir la creatividad, ¿cachai? No sé.
Como que desde un principio sé que no soy yo como creando y dirigiendo mi obra. Es como, soy yo sumándome a una obra que ya existe. Claro. Pues la canción tiene que estar en función de la película, obviamente, y el equipo, hay que respetar como lo que dice el equipo de la película. Uh-huh. No me he frustrado todavía.
Bacán.
Todavía no, pero no sé qué pasa.
O sea, es que yo creo que es como, me imagino cuando a uno le piden como escribir algo y te dicen como, ya, este es el tema para escribir, entonces uno como que tiene que entrar en esa sintonía, siento yo. No es como que te corten las alas, ¿cachai? No es como que te digan, ya, tienes que usar solamente estas palabras, que ahí como que uno se pone más nervioso, como, ya, pero ¿qué digo? ¿Cachai? ¿Cómo las uso? O si uso otra, como que te hagan usar otras, pero claro, una canción, como que hay que ponerse como en el mood, siento yo, como ya, ¿cuál es la emoción de la escena?
Sí, hay que ponerse en el mood, hay que leer el guión, hay que entender a los personajes, hay que hacer todo eso.
Pero igual debe ser entretenido como interpretar eso, como ponerle música a la vida.
Sí, a mí me pasó que cuando yo acepté hacer esto, yo no tenía idea si iba a ser capaz, te juro, pero lo acepté igual. Y lo bueno es que sí estoy siendo capaz, y estoy muy feliz por eso, porque juro que estaba, y dije, oye, lo que bueno, estoy estafando, no puedo, y sí.
¿Y tu faceta profesora ya la había explorado antes o salió ahora
en pandemia? Sí, pero no tanto. O sea, como la exploré cuando con el estallido social, cuando nació el estallido social, uh-huh. Ahí ese, y ahora más full ahora. No había experimentado tanto, tuve como dos alumnos por ahí. Eso, algo nuevo.
Porque yo creo, o sea, yo por ver como el video de la coreografía encontré que era una muy buena profesora. Como...
Recuerdo que en el colegio me encantaba disertar.
¿En serio?
Sí, igual vengo de familia de profesores.
Ah, ahí está, pu. Hay talento.
No sé si soy buena profesora del mundo, pero me esfuerzo tanto porque hay un avance, ¿no? Cuando enseño, todo el rato, obviamente, estoy como en sintonía con lo que siente el otro, cuando
no lo siento. Como que siempre estoy súper conectada con el otro. Como cuando enseño, cuando con la música, como que... Siempre hay una...
¿Parece?
Sí, como que tenía esa preocupación.
Sí, tengo esa preocupación, pero igual... Por ejemplo, cuando estoy con gente, va, me voy para adentro a veces, me
toco nada, todo eso. No, obvio, me imagino. No, me refiero como en el proceso creativo, ¿cachai? Como que...
Sí.
Algo inherente.
No me gusta hacer egocentrismo. Como que siento que el egocentrismo a veces puede como estorbar. Pero hay, como que, hay que tener apertura.
Pero igual ahora como... quizás me equivoco, y esto ya es más desde la ignorancia misma, pero como que la nueva generación de músicos chilenos es como mucho más cooperativa entre sí, siento yo. ¿O no están así?
Sí, puede ser.
O me quedé en el prejuicio de we are the world, así como todas las manitos encima.
Yo creo que, por ejemplo, ya, estallido social hizo que obviamente todos los músicos nos uniéramos caleta. Hasta el tiro se vio, como, no sé, por ejemplo, yo estaba en un chat con los músicos pop y de la música electrónica en ambos, y todo así, algo hay que hacer, tanto así, demasiado preocupados, inventando qué hacer, bla, bla, bla. Eso es unión.
Sí.
Ahí obviamente se hicieron lazos, porque nació como el sentimiento de que al hacer música no solamente quiero hablar de mí, como que quiero hacer cosas por el mundo. Y también está obviamente el feminismo, que eso sí que ha ayudado a caleta a la colaboración, que no es solo a nivel artístico, algo más grande. Como que sí, sí, ahora todo es más colectivo, yo creo que por esos dos fenómenos puede ser.
Y yo siento también que como que la música en un minuto era con un fuerte rol social, en Chile por lo menos en los 80, como que había un discurso súper fuerte atrás de la música, como que todavía uno escucha, no sé, pues Sol y Lluvia o Los Prisioneros y hay un discurso súper explícito atrás. Y ahora último, como que siento que con el estallido social como que debiéramos volver a eso, ¿cachai? Como... porque al final es otra manera de comunicar un mensaje, po, y es súper universal.
Sí, po, o sea, de hecho, por ejemplo, con una amiga hicimos una canción que se llama Estado de Emergencia, que habla de la marcha del estado de emergencia. Habla como del estallido social, directamente. Esa canción, ella se llama Ana Sofía, y ella la compuso, y yo produje la canción y yo canto ahí también. Y obviamente esa canción nace de un sentimiento extremadamente genuino, porque ella es abogada y trabajaba en una organización defendiendo a personas que fueron pasadas a llevar por los pacos. Uh-huh. Y el deseo de publicarla, de grabarla y todo eso, nace de eso. Naturalmente nacen canciones de eso.
Sí, bueno, la Anita Tijoux también sacó una canción el año pasado, me acuerdo, como en...
Cacerolazo.
En pleno... Cacerolazo. Sí, Cacerolazo. En pleno estallido.
Bueno, ella siempre ha sido política.
Sí, siempre, es verdad. Pero yo siento que, claro, como que el estallido social produjo muchos sentimientos fuertes, como tú les decías, que al final son como súper fértiles pa crear. Porque como que nos despertaron todas las emociones que... como que nos prepararon para todas las emociones que estamos sintiendo este año. Que fue como miedo, esta sensación como de... que uno no controla nada, ¿cachai? Como,
sí.
Como incertidumbre total. Y como injusticia, todo también. Pues, como todas las sensaciones así como... ¡ah, qué mala! Como los pacos, así como... ¡ah, puta la weá! ¿Cachai? Como rabia, pena... todo. Todo, como, todo lo que hemos usado este año, además, como puta la wea, todo sigue, ¿cachai? Como que se sumó además la pandemia. Como, sigue la rabia, sí. Sigue la pena, está la injusticia, todo. ¡Ah! Como. Harto para crear, siento yo.
Sí, a mí me pasa que no he compuesto canciones sobre todos esos sentimientos. No he podido. Pero quizás es que sale.
Sí, quizás, bueno, porque también estamos como todavía en la ola, ¿cachai? Como que hay que esperar que cante un poco, yo creo, para que fluya el sentimiento para afuera. No, sí. No sé, me imagino que estamos todos como modo supervivencia todavía, entonces hay que esperar un poquito, sí. para usar esas herramientas, por así decirlo. ¿Y cómo se viene tu 2021, Mariana? ¿Has pensado algo de eso? Aparte del posible viaje a México, vamos a cruzar los dedos.
Sí,
o sea,
eso es más que un año, ir a México, es todo mi plan. y si no resulta, o sea, si no resulta es porque la pandemia está acuática. Entonces, si la pandemia está acuática, significa que el 2021 va a ser igual al 2020.
Pero
yo creo que yo seguiría acá.
Pero en términos como el disco, o pensáis sacar como videos.
Sí. Bueno, ahora voy a sacar el video de No, en diciembre. En enero quiero sacar el EP La Mar Extendida, que son versiones largas de las canciones. Sí, largas de las canciones bailables de mi disco. También voy a sacar un EP de piano y voz. Son como versiones acústicas del disco, que ya lo grabé, estaba como cerrándose. También estoy preparando una versión reggaetón de...
Oh, te quedaste pegada justo en la versión reggaetón.
Solo mira ahí.
Ay, que justo te quedaste pegada en la versión reggaetón.
Ya, ¿volví?
Sí, ya te despegaste.
¿Volví?
Sí. ¿O no? Escuché el volví, pero no. ¿Quién está? Daddy Yankee nos está boicoteando porque dijo la palabra reggaetón. Oh. A ver.
Ya, reggaetón.
Tuvimos unos cortes comerciales, pero ya volví. Nos quedamos justo en reggaetón. La versión reggaetón.
Sí. Ya. Como contaba recién, también voy a hacer, a estrenar pronto, el próximo año, ¿verdad? Una versión reggaetón de Solo Vine a Bailar. Y... ¿me escucho?
Sí, perfecto.
Ah, ya bacán. Ya tengo, he creado 4 canciones, ya empecé a trabajar 4 canciones para un nuevo disco. Así que voy a seguir trabajando en eso. Y también se viene el videoclip de Sangre de Hielo. Y de Solo Vine a Bailar Reggaetón. Eso se viene. Escalete igual, en verdad, Escalete pega eso.
¿Viste? ¿Viste que tenía N proyectos? Lo miraste más... No, viola.
No, nada.
No, tranqui. No, 2021 tranqui. Un año tranqui. ¿Y los videos los craneáis tú? ¿Cómo? Porque igual debe ser alta pega, po, ¿no?
O sea, como que yo digo como algunas cosas, como me gustaría que fuera de baile, me gustaría que bla bla. En el caso, por ejemplo, del video de Sangre de Hielo, es un video. Esto era como cuando estábamos en pandemia, le dije a un amigo que anima, oye, y se me hacía un video. Y la idea era sacarlo como en pandemia, ya que no se podían hacer videos. Uh-huh. Pero animar es súper largo. Así que...
lentísimo.
Así que va a estar para el próximo año.
Es heavy animar. Porque lo hacen como... Yo tuve que hacer unos videos para mi trabajo y animado. Y era lentísimo porque eran como unos PDF con los dibujos. Y después ya cuando lográis al final tener los PDF, o sea los dibujos, y ahora se animan, y es como, no, es que no me gusta cómo se mueve el mono, no me gusta que el mono atrás, y era como, me deben haber odiado, no era mi culpa, pero es lento, es súper lento.
Sí, me imagino. Ahí, por ejemplo, el director me propuso una idea, y yo le di comentarios, como, no sé, este video podría tener una estética... no sé, de futuro distópico, en el coro el montaje podría ser así, como es así, como que me meto así, como por afuera.
Estamos viviendo el futuro más distópico del mundo.
Y me cago.
Como que uno no cree que, yo todavía salgo a la calle y miro y digo, ¿qué esta weá? Como que no me acostumbro. Y en San Felipe la gente está así como, ¿en qué onda está? ¿Cuál es la onda?
Ya se puede ir a bares y todo eso, con todas las normas. Y la gente igual sale. No sé, es que la verdad es que yo me quedo acá como en el barrio. No salgo mucho. Salgo todos los días a caminar, como a un terreno baldío que hay por acá. Que me encanta porque se ven todos los cerros. Pero no voy tanto al centro ni nada. Así que no sé muy bien responder esa pregunta, pero sí o sí San Felipe es más tranquilo que Santiago. ¿Tú estás en Santiago?
Yo estoy en Santiago. Y a veces me toca ir a la oficina una vez a la semana, en el centro. Y cada vez que salgo, estoy como 6 días encerrada y el séptimo día salgo. Y es como, me siento como un explorador. Y llego al centro y está todo el mundo así como normal. Es como que yo no estoy yendo nomás. Está todo el mundo en el centro. Y con mascarilla. Pero...
con mascarilla.
Con harta gente con la nariz afuera.
Fui a la Tega el miércoles, el martes. Fui a Santiago. Con una amiga tenemos como una pyme de caterings. Y nos salió un catering y fuimos a la Vega y me sorprendió que todo el mundo estaba con la mascarilla bien puesta. Todos.
Qué bacán, qué bueno.
Me encantó eso. Y fue bacán ir a la Vega, le estaba de menos.
Qué rico como una pega de catering.
Súper, súper entretenido, súper dinámico. Está ahí con pura gente que está... haciendo algo entretenido, gente simpática, como una aventura. Para mí fue una aventura junto a una amiga que me encanta estar con ella.
Ah, qué bacán. Oye, Mariana, te quería dar las gracias por haber venido a este humilde podcast.
No, gracias a ti por la invitación.
Me gustó mucho conversar contigo, lo encontré muy entretenido. Aprendí mucho de el proceso creativo.
Sí, yo también lo pasé bacán.
Qué gracias. Bueno, así que cuando quieras venir a contar cosas, tienes las puertas más que abiertas. Haces muchas cosas ya. Además, no creas que no haces nada.
La cagó.
No, este año no he hecho nada. La cagó.
Aguanta.
Sí, muchas cosas. Así que aprovecho de despedirme de todos mis gatos y mis gatas queridas. Y el lunes voy a grabar con la Marta, vamos a grabar el especial cómo se viene el 2021 astrológico. ¡Oh, un gatuno! No, déjame saquémonos una foto con el gato, por favor. ¿Cómo se llama?
Dexter.
¡Oh! ¡Qué bacán! Ya, excelente, tenemos la foto de este capítulo. Me encantó. Así que recuerden, si quieren mandar preguntas sobre el 2021, preguntas astrológicas por... y fáciles. Me escriben a mí, a mi Instagram, Katy Becker. ¿Y cuál es tu Instagram para que te sigan, Mariana?
Mari-monte-negro.
Y ahí pueden ver la coreografía de No, No, No.
Ah, sí, por favor. Sí, apréndanse la coreografía de No, No, No. Es un desafío muy bacán, que es un ejercicio muy bueno. Eso, y está divertida.
Y vean la explicación porque es muy buena, de verdad. Tenéis que hacer más videos explicativos de coreografía.
Ya.
Ya, Mariana, que estés muy bien. Que sea una muy buena semana para todos ustedes. Y yo pesco.
Chao.